amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Temas y Análisis. Hoy se inicia una nueva etapa en la vida política del país. El arribo de un nuevo gobierno, presidido por la primera mujer que ostenta la primera magistratura de la nación, Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya, hoy investida como presidenta de la República. Esto es indicativo que nueva ruta se marca en el país. Hay muchas expectativas. Ya las hemos venido analizando en los programas anteriores, en lo que es el campo de la economía, el papel de la mujer, tantas las inversiones que se pueden dar en el país y tantas otras cosas que representan los temas diarios de la nación. Sin embargo, creemos que es oportuno cuando se inicia un nuevo gobierno, cuando el bipartidismo ya no está dentro de esa faja que se armó desde 1982 hasta esta parte, la alternancia en el poder entre los partidos liberal y nacional, concluye precisamente ahora con el arribo de una nueva fuerza política, libre, que con una alianza de un partido logró la victoria de la candidata Xiomara Castro Sarmiento. Pero aquí es donde tenemos que ver qué es lo que va a pasar en un momento donde hay una crisis generada al interior del partido que triunfó, pero que puede degenerarse en cualquier momento, porque las circunstancias pueden cambiar de la noche a la mañana. Yo creo que aquí es necesario que ya el discurso político sea margine todo aquello que representa odio, rencor, tirantez en la sociedad hondureña. Por eso hoy queremos hablar del entendimiento, de la armonía nacional. Y para ello, creemos que es consecuente traer del pasado aquellos propósitos que nacieron años atrás. En 1968, un grupo de ciudadanos, después de los eventos de 1963, cuando el golpe que derrocó al doctor Villera Morales, con el ascenso al poder en 1965 de Osvaldo López Arellano, empezó a formarse un grupo político con gente joven, gente pensante, que enarboló una bandera, la bandera de la reconciliación nacional, y propuso un plan de un acuerdo nacional. Este grupo estuvo encabezado por el doctor Hernán Corrales Padilla, y así se fundó en 1968 el Partido de la Democracia Cristiana. Ahí conocimos a muchos ciudadanos que acompañaron a Corrales Padilla en ese proyecto político, a Marco Orlando Iriarte, a Leo Valladares Lanza, a Efraín Díaz Arrivillaga y otros personajes, gente joven que acompañó a Hernán Corrales Padilla. En el año de 1970, después del conflicto armado con El Salvador, otro ciudadano que había estado dentro de las filas del Partido Liberal buscó un grupo de gente para que le acompañara en otro ensayo político. Y así se funda en 1970 el Partido de Innovación y Unidad, PINU, encabezado por el doctor Miguel Andoni Fernández. Ahí estuvo también el doctor Enrique Aguilar Paz Herrato y otros ciudadanos prominentes. Uno de ellos hoy es uno de nuestros invitados en el programa, porque con ellos queremos abordar como tema el entendimiento nacional y un análisis que ellos nos pueden hacer, cuál sería esta ruta que debemos de caminar a partir de este 27 de enero. Mis invitados de la noche son el licenciado Efraín Díaz Arrivillaga, de la Democracia Cristiana, y el licenciado Olván Francisco Valladares, de los formadores del Partido de Innovación y Unidad PIN. Efraín, buenas noches. Buenas noches, Solván.
Buenas noches, Nahum. Gracias por la invitación.
Bienvenidos al programa.
Muchas gracias, Nahum. Y qué alegría alternar con Efraín. Ajá. Siempre es un placer estar con él en los programas. Y obviamente con el primo, que gentilmente nos invita a estos programas de finales.
Bien. Bueno, vamos a comenzar para que tengamos así como análisis de la situación política que nace este 27 de enero con un nuevo gobierno. Y ustedes que acompañaron a Hernán Corrales Padilla y a Miguel Andoni Fernández con dos proyectos políticos, la Democracia Cristiana y el PINU, me gustaría que nos dieran algunas señales que sean propicias para mirar una luz en el camino que nos lleve al entendimiento nacional. Voy a comenzar con Efraín. Buenas noches, Efraín.
Buenas noches, Nahum. Gracias por invitarme. Bueno, siempre un placer estar contigo y bueno, y con Olván, por supuesto, ¿no? En este foro. Quería solamente, tal vez en la introducción que hiciste sobre la Democracia Cristiana, decirte que ni Hernán Corrales ni yo fuimos de los fundadores del partido, ¿verdad? En realidad fue una serie de otras personas como Orlando Iriarte, Gustavo Alfredo Landaverde, Juan Ramón Martínez, Juan Ramón Velázquez Nazar, Fernando Montes y Vicente Williams. Fue algunos de los fundadores. Hernández entró, digamos, después y se convirtió pues realmente en el principal dirigente del partido. Y yo entré en 1972 y realmente el que a mí me impulsó para entrar a la Democracia Cristiana fue precisamente el licenciado Fernández Montes Matamoros. Quería decirte esto porque, bueno, creo que es importante y que el partido pues nació como Movimiento Demócrata Cristiano en el 68 en Choluteca. Y después ya en el pleno de 1975 fue que ya se adoptó la decisión de crear el Partido Demócrata Cristiano de Honduras, ¿verdad? Entonces ahí pues puedo yo más o menos darte estos antecedentes porque creo que también es importante para fines históricos, ¿no? Claro. Sobre el nacimiento de esta fuerza política. Debo decirte en primer lugar que claro, nosotros a nivel del partido y creo que Olván también igual a nivel del PINU socialdemócrata, hemos siempre creído, digamos, en el diálogo, hemos creído en la negociación, hemos creído en los acuerdos políticos. Nosotros como partidos, debo decir, hemos hecho una enorme contribución precisamente a la democracia hondureña. En 1980-81, por primera vez en la historia del país política, dos partidos nuevos, como fue el PINU y la Democracia Cristiana, entramos a la escena política del país. El PINU para la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros no, porque nos impidió nuestra inscripción el Partido Nacional, y después ya para las elecciones de 1981 que eligieron al doctor Suazo Córdoba, reiniciando un capítulo de la historia de Honduras, de una transición a la democracia, después de que ya tú señalaste en tu introducción muy apropiadamente, de gobiernos militares, ya sea directamente o tutelados por los militares. Entonces nuestros partidos han hecho siempre del diálogo, la negociación como un mecanismo fundamental dentro de la democracia. Las elecciones son fundamentales, pero creo que es también sustancial a la democracia el hecho de poder lograr consensos, poder, digamos, llegar a acuerdos que permitan, digamos, fortalecer la gobernabilidad en el país. Como tú también muy bien señalabas, hoy es un día de mucha trascendencia para el país, porque precisamente, no solamente porque se eligió, ya es presidenta la primera mujer en Honduras, sino que surge, digamos, con el respaldo de una alianza política, además de Libre, cual es el Partido Salvador Narrala, que también es un partido nuevo que tuvo sus orígenes en el Partido Anticorrupción y, por qué no decirlo también, formaba parte de esa alianza el PINU socialdemócrata, ¿no? El hecho, pues, de que doña Dori Gutiérrez es una de las designadas presidenciales en la fórmula de Doña Xiomara Castro. Entonces creo que eso nos permite lo que es importante en esto. Ahora se ha discutido mucho el tema de legitimidad y legalidad, pero también creo que la búsqueda de la gobernabilidad y la gobernanza en el país nos parece fundamental. Estos son procesos no fáciles en nuestro país. Tenemos tradición de diálogo, pero no de acuerdos. Y nosotros, precisamente con Olvan, que hemos estado en este grupo que se denominó Los Convocantes después de las elecciones del 2017, propiciamos precisamente un diálogo político para poder encontrar, digamos, las posibilidades con la clase política hondureña de impulsar reformas políticas que cambiaran un poco sino que las reglas del juego con las cuales se habían realizado las elecciones del 2017, que fue seriamente cuestionadas por un lado y de una manera muy atípica que no había sucedido en el país, se presentó una candidatura para la reelección del presidente, de un presidente, en este caso Juan Orlando Hernández. Y eso rompió totalmente el concepto de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. A todas luces ilegal, pero fue realmente inscrita y así se fue, ¿no? Entonces, desde el 2009 que se dio el golpe de Estado, el país ha estado muy fragmentado, muy dividido, y hoy, a este momento, todavía esas secuelas no se han podido borrar totalmente. Entonces, indudablemente que lo que creo, yo soy partícipe de esto, de que es necesario pues impulsar el diálogo abierto con los diferentes sectores políticos, sociales en el país, el nuevo gobierno, para lograr consensos alrededor de algunos temas importantes que creo que Doña Xiomara Castro los planteó hoy con bastante claridad en su discurso de toma de posesión. En muchos de los cuales necesitará, por supuesto, los acuerdos políticos, pero también de otros sectores de la sociedad hondureña para impulsar, digamos, al menos aquellos temas que son centrales en su agenda y que están referidos al tema de educación, salud, seguridad y empleo, que fueron como los cuatro puntos centrales de su discurso del día de hoy. Me parece que hay grandes desafíos, el país se encuentra en una crisis muy complicada desde el punto de vista económico y financiero, un endeudamiento creciente, compromisos financieros que se entregan al nuevo gobierno que de alguna manera limitan, y tú lo señalabas también, fue un gobierno, este gobierno de Doña Xiomara goza de lo que creo que hace muchos años no se tenía, una esperanza para que el país pueda ir en otro rumbo. Tocará entonces al gobierno ir tomando las decisiones, por lo menos, de aquellos temas centrales y fundamentales que puedan iniciar, digamos, un nuevo proceso. Porque el pueblo hondureño efectivamente habló en las elecciones de noviembre y dijo un no al pasado, un basta al pasado, contra la corrupción, contra la impunidad, con todo aquello que ha debilitado todo el Estado de Derecho y la institucionalidad pública en el país, y ha querido mandar el mensaje para que se inicie un nuevo camino para la nación. Y creo que ahí juega de manera importante la capacidad que pueda tener el nuevo gobierno y particularmente Doña Xiomara como presidenta electa del país para propiciar esos espacios que ayuden precisamente a fortalecer la gobernabilidad y la gobernanza. Claro. Debo decir, y con esto termino, disculpa tal vez que me he extendido un poquito, que la situación para ella es complicada, no solamente desde el punto de vista de la situación económica y social que vive el país, sino que también porque está en medio de una crisis que es de orden político, que debo señalar que no solamente es del Partido Libre. No es una cuestión que ha sido no solamente interna del Partido Libre, sino que eso también ha sido impulsada, promovida desde afuera, y muy concretamente el Partido Nacional y el Partido Liberal. Y esto pues no es nuevo en la política hondureña, como tú lo sabes perfectamente y Olvan lo conoce perfectamente también. No es la primera vez que partidos intervienen en los asuntos internos de otros partidos, y eso fue la crisis de 1985, en la cual nosotros, Pino y Democracia Cristiana, tuvimos un papel importante en buscarle una salida a la crisis. No obstante, que nosotros hubiera sido para nuestro beneficio particular que los dos partidos se hubieran reventado, para decirle una cosa así. Pero fue una contribución patriótica para lograr la gobernabilidad y la estabilidad y que la transición democrática continuara en el país.
Bien, te referías, Efraín, a la opción B de 1985 para darle salida precisamente a lo que había nacido en las controversias en el Partido Liberal, porque ahí era la fuerza de Suazo Córdoba contra la fuerza de Ascona. Pero este antagonismo que ha surgido en Libre parece ser que también es algo que no puede ser con cuestiones exógenas a Libre, sino que también en el interior hay ambiciones, hay trastabos de poder. Yo creo que ahí tiene que poner en orden, Xiomara, aunque yo creo que el Poder Ejecutivo no debe tener injerencia en el Poder Legislativo, pero sí como política tiene que buscar un camino de que se puedan encontrar aquellos que están en controversia, porque si no, le van a arruinar el principio de su gobierno. No sé qué piensa sobre eso, Olván Francisco.
Muchas gracias, Naum, muchas gracias. Siempre es reconfortante recurrir un poco a los análisis históricos para saber exactamente de dónde venimos, qué es lo que ha transcurrido al correr de los años, por qué estamos en estas condiciones, y particularmente para la juventud que ha visto en los últimos tiempos cómo cerrado los caminos de solución. Es agradable oír, digamos, a Efraín en este momento hablar de la génesis del Partido Demócrata Cristiano. Yo creo que la Democracia Cristiana y la socialdemocracia en el país, con el PINU a la cabeza, son casi dos gemelos en la política hondureña. Compartimos tantos ideales, somos afines en las metodologías, a veces nos diferenciamos en el discurso, pero no necesariamente hay discrepancias en los objetivos, y sobre todo en una convicción plena, muy arraigada, de lo que es la democracia, ¿no? Porque el problema es que el término democracia se ha distorsionado tanto en nuestro país que la verdad es que no es... Yo, cuando anduve en campañas durante tantos años tratando de enviar el mensaje y particularmente de difundir la idea de la democracia, me era muy difícil precisamente ir a convencer a alguien en un barrio marginado, en una aldea lejana, remota, en muchos lugares donde no estaban precisamente con un acceso inmediato a la información y a la capacitación política. Era muy difícil decirles que teníamos que defender la democracia. Recuerdo los años muy difíciles, Efraín los vivió, los vivimos juntos, de los años 70s, 80s, la década de las amenazas del rompimiento de los órdenes en la América Central, los movimientos armados, los intentos por socavar los cimientos de la democracia, de las incipientes democracias centroamericanas. Y eso provocó en realidad una cantidad de eventos y de situaciones complicadas. Por eso es que a mí lo que hemos sufrido en los últimos días y unas cuantas semanas no me sorprende. Hemos vivido otros tiempos tal vez con mayor complejidad y tal vez con menos esperanzas de salir adelante. Hoy yo creo que entre la gente que observa con mayor detenimiento el desenvolvimiento político, si bien es cierto que estamos ligeramente alarmados y de alguna manera gran parte del pueblo está muy angustiado todavía, pero con un hálito de esperanza de que el día de hoy, 27 de enero, se da vuelta a las páginas de un capítulo muy tenebroso en el país y que nos vamos a encaminar a un periodo de armonía social, que es en definitiva, como lo han dicho grandes pensadores del mundo y de la historia, la única plataforma que existe para poder desarrollar. Si no hay armonía social, si no hay paz, si no hay confianza, si no hay fe en un futuro prometedor, no habrá jamás desarrollo humano, que es el que andamos persiguiendo. Sí. Nada nos sirven aún, Efraín, que podamos tener una autopista bellísima a San Pedro Sula, que acabamos de conectar el Pacífico con el Atlántico, que tengamos desarrollos de infraestructura, un aeropuerto de primer orden, si no tenemos desarrollo humano, si nuestra gente sigue en los lugares remotos y aún en las grandes ciudades, marginados al punto de que no hay empleo, no hay esperanza, no hay ingreso familiar y sobre todo no hay esperanzas de lograr llegar a una etapa de tranquilidad. Esas situaciones todos los hondureños bien nacidos deseamos que queden en el pasado. Yo quiero darle una anécdota a Efraín. Ahora que me recuerda que él ingresó después del 70 en la Democracia Cristiana, que yo recuerdo que siendo un miembro muy activo de la política universitaria en el año 67 al año 69 y 70, que recuerdo que milité con mucho entusiasmo en lo que fue la semilla, el embrión de la Democracia Cristiana en la universidad. En la universidad, Efraín, recuérdate, existió un frente que se llamó el Frente Revolucionario Estudiantil Social Cristiano, el FRES, sí. Que nació precisamente en La Hoya, patrocinado por Nando Montes, por todo ese grupito, el padre, recuerdo, de la guarida, ¿cómo se llamaba? El centro ese que acaba de salir en los medios como uno de los lugares históricos de Tegucigalpa. Pero quiero decirles
la gatera, que... La gatera, le decían.
La gatera.
Sí.
Quiero decirles que en ese tiempo en la universidad estaba envuelta en una... Bueno, había entrado a la Guerra Fría con toda magnitud. La universidad era un centro de pugilatos, de enfrentamientos dentro del predio de la Universidad Nueva, que me tuve la honra de estrenar allá por el año 67, 66, 67. Ahí proliferaban las ametralladoras, las granadas de mano, las mochilas con piedras, el arrebato de urnas en las elecciones universitarias. Bueno, era una anarquía terrible. Y yo era dirigente del Frente Social Cristiano en la Facultad de Economía, al punto que levantamos el frente con varios compañeros, que algunos ya entregaron cuentas al señor y otros están muy retirados de la política. Entre ellos estaba mi directo amigo, hermano de estudios, don Ramón Velázquez Monnázar, don Mario Barrientos y otros, ese grupo, que posteriormente, lastimosamente, fueron purgados. Porque este es otro fenómeno que tenemos que estudiar en la política hondureña y en los partidos emergentes desde el año 70 para acá. Ha sido las limpias, las purgas, las defenestraciones que han habido internamente y que precisamente han contribuido a debilitar las fuerzas que en algún momento han sido atractivas para las juventudes. Ese germen de la discordia, el germen de la no tolerancia internamente, es lo que terminó con un partido interesante en su momento, como fue Unificación Democrática, que tuvo elementos extraordinarios, Matías Funes en su momento, que fuera símbolo de una resistencia de una juventud que pedía a gritos cambio, una misma Doris Gutiérrez, que después encontró refugio en el partido Innovación y Unidad, porque yo la bombardeé, creo que durante 4 no sé cuántos años en el Congreso, y le decía yo con todo cariño: vieja, ¿qué estás haciendo en este partido? Solo te trae angustia, ¿y por qué no te pasas? Hasta que llegó el momento en que Doris Gutiérrez con buen acierto se incorporó al Pino y hoy culmina su carrera. Digo culmina porque yo no, según la he oído a ella, después de esto se va a retirar de la política, como lo hemos venido haciendo paulatinamente todos nosotros.
Bien,
entonces, Nahum, esto es importante porque la gente se pregunta, ¿dónde están aquellas corrientes de pensamiento? ¿Qué pasó con el Pino? ¿Por qué el Pino por primera vez en 50 años no logra representación en el Congreso? ¿Por qué la democracia cristiana termina solo con un diputado? ¿Qué ha pasado? Eso es muy importante estudiarlo porque va a reflejar la idiosincrasia política del pueblo hondureño y las variantes que se van dando, las circunstancias especiales que se van a dar y una actitud política del votante hondureño que yo creo ha evolucionado enormemente, y eso es responsabilidad de los medios de comunicación, de programas instructivos, formativos de nuevo cuño, políticos, y que han ido abriendo los ojos poco a poco. Y quiero cerrar esta introducción diciéndoles que Efraín va a estar de acuerdo conmigo, que la tuve yo de experiencia, que originalmente allá después de unos 10 años, 15 años de lucha, porque a nosotros nos pasó lo mismo que a la Democracia Cristiana. En el año 72, cuando ya estábamos constituidos como partido, fuimos a las elecciones del 72 y resultó que también un miembro, buen amigo del Partido Nacional, nos puso la zancadilla del caso y sencillamente no nos dejaron participar en el 72. Fue hasta después, en el 78, que el general Melgar Castro, por decreto, instituyó el famoso CADEJE, ¿recuerdan aún? El Consejo Asesor del Jefe de Estado, y ahí nos permitió, y creo que a la Democracia Cristiana también, le dio la oportunidad de tener representación en el CADEJE, que era como un congresito, no tenía en realidad efectos vinculantes, pero servía para que el pueblo hondureño fuera como dando una experimentación, fue haciendo un ensayo de lo que podía llegar a ser un Congreso Nacional. Pero fue entonces hasta el 80-81, 82, cuando ya las dos fuerzas noveles de aquel tiempo, la DC y el PINU, se convierten en realidad en orientadores, en faroles de la política hondureña, y en determinado momento se convierten en verdaderas y honestas bisagras políticas, porque el nombre bisagra se le ha cambiado la connotación verdadera. Bisagra es que no se matricula con nadie, que no se somete rigurosamente e incondicionalmente a los dictados de una de las partes, sino que como una bisagra puede cerrar o abrir una puerta que trae esperanzas para el desarrollo del país. Y así lo hemos hecho, y fuimos aún en los años muy críticos del 85, en los grandes conflictos, posteriormente en la generación del Plan B, en el voto en sobre, que personalmente tuvimos experiencias muy agradables, que el pueblo hondureño jamás las va a percibir, porque no se dieron la publicidad, pero solo para darle una anécdota, me acuerdo que con la elección aquella en que se disputaba la presidencia de don Carlos Flores y don Nora de Melgar, me tocó este servidor de ustedes hasta la 1 a.m. con un teléfono a la izquierda y otro teléfono en la derecha, con don Carlos Flores Facusé en una mano y doña Nora de Melgar en el otro, convenciéndolos de que no le dieran traste a las elecciones, que estaba a 4 horas, 5 horas de abrir las urnas, porque doña Nora amenazaba a esa hora con retirarse del juego político. Y me tocó convencerla de que el voto en sobre no era parte del ingeniero Flores, sino que había sido precisamente una iniciativa o una solución que se había engendrado en el PINU se había transmitido al Consejo de Elecciones a través de don Guillermo Casco Callejas, mi gran compadre que hoy disfruta de la paz eterna. Y fue así como 4 o 5 horas después, cuando abrieron las urnas y yo escuché por la radio que los representantes del Partido Nacional estaban en la mesa, sentí un alivio enorme. Esas anécdotas no las conoció el gobierno hondureño, yo creo que es la primera vez que las menciono, pero así como eso, hubo otras acciones heroicas de personas de la Democracia Cristiana, de UD en su momento, contribuyendo precisamente a generar un ambiente de paz en el país que nos presentara las posibilidades de no interrumpir los procesos democráticos. De igual manera, con Efraín en los últimos tiempos, participamos no solo en el Frente para la Defensa de la Constitución de la República, donde recuerdo yo que fuimos hasta la residencia del abogado Hernández Alvarado para advertirle que él en su momento debía detener a aquellos voceros oficiosos que estaban propagando la idea del continuismo. Y le advertimos a don Juan Orlando Hernández en su momento que eso iba a traer graves perjuicios al país, que por favor contribuyera a la paz y que desmintiera a los que andaban pregonando. Obviamente en aquel momento no es que pecábamos de ingenuos, pero también creíamos que podíamos llegarle al corazón al hombre al tocarle la tecla del patriotismo y al infundirle algún tipo de temor de que él podía ser responsable en su momento de una tragedia nacional. Esas son cosas que están ahí en las páginas de la historia. Algún día alguien escribirá estas efemérides y vamos adelante con la fe en que doña Xiomara sabrá enfrentar los retos. Son muchos, como bien claro lo adelanta Efraín, pero que yo resumo en una sola palabra, Efraín, aún, y es que el reto mayor de la presidenta Castro es recobrar la confianza. Es la palabra mágica de este rey. Recobrar la confianza. No nos olvidemos que la mitad del electorado no favoreció con su voto a doña Xiomara. Sin embargo, creo que los sentimientos a favor de su ascenso al poder sobrepasan ese 50% que no votó, y hay una cantidad de personas, particularmente mujeres, que creen, sencillamente por lo del género, de que Xiomara puede ser una luz que brille en este oscuro túnel tan largo que hemos sufrido los hondureños desde hace tantos años. Y que no va a sucumbir aún, precisamente a los extremismos que puedan existir no solo en el país, sino particularmente dentro de su partido político, porque si revivimos heridas pasadas, si continuamos con un plan de revanchismo, sin que esto quiera decir que no se aplique la ley en toda su extensión, pero si el propósito es ese, Honduras no caminará. Y los que hemos logrado en pocas horas, en relación con ganar el afecto, la estimación, aparentemente, de la comunidad internacional y de nuestro socio mayoritario en economía, en finanzas, en lo que sea, que son los Estados Unidos, si no sembramos confianza, este país no va a levantar y don Xiomara será una lágrima más en este rosario que tenemos los hondureños de tantos años tratando de perseguir la democracia.
Bien, gracias, Olván. Tanto Efraín Díaz Arrivillaga como Olván Valladares, en esta introducción del tema, han hecho un diagnóstico de lo que ha sido el pasado político del país. Pero como estamos en una nueva etapa, lo que queremos es dar luces para que el discurso de Xiomara el día de hoy, que tiene muchas propuestas, que puedan ser llevadas a objetivos nacionales. Y estos objetivos nacionales solo se pueden lograr con una reconciliación de la familia hondureña. Porque no se pueden hacer ajustes de todos los errores que han habido en el pasado con un solo partido. Yo creo que aquí y después de esta pausa que lleguemos, quiero que hablemos con ustedes de aquel sueño que hubo desde el tiempo de Villera Morales, de la famosa integración nacional, que fue plasmada precisamente en la Constitución de 1957, y que fue ensayos también en los gobiernos que comenzaron en la época democrática de 1981, con Suazo Córdoba, con Ascona, con Rafael Leonardo Callejas, con el mismo Beto Reina, en fin, para que busquemos qué es lo que se puede lograr en este futuro integrando a la familia hondureña. Cuando hablo también de eso, integrando las fuerzas políticas del país. Nos vamos a ir a una pausa y ya retorno con Efraín Díaz Arrevillaga y con Olván Francisco Valladares. Con Efraín Díaz Arrevillaga y Olván Francisco Valladares, me gustaría que analizáramos eso de un proyecto que puede surgir con este nuevo gobierno en el entendimiento nacional. Lo digo, sería la integración o hacer propuestas conjuntas para políticas de Estado. Porque aquí lo que pasa es que cada gobierno presenta sus políticas de lo que va a hacer en su gobierno, pero no las deje establecidas como políticas de Estado para que sean consecuentes con un seguimiento de futuro. Yo creo que ahí es donde ha estado el error político de este país. Pero en ese ensayo de integración que lo tuvo, por ejemplo, Ascona, primero Suazo Córdoba, cuando llamó a Cáceres Lara para que integrara su gobierno en el Ministerio de Cultura, lo tuvo Ascona con López Contreras en Relaciones Exteriores y con Disco en el Trabajo, Rafael Leonardo Callejas, que llamó a Rosales Abella para que fuera su ministro de Trabajo. Y así se empezaron a hacer ensayos de integración para poder traer un poco de tranquilidad en los reclamos políticos que podían hacer los partidos que quedaban como adversarios. ¿Qué podemos hacer en este caso, Efraín, y después Olván, para que podamos hacer una propuesta a la nueva presidenta de Honduras, a manera tal de que se busquen los caminos de la reconciliación nacional? Efraín.
Sí, bueno, yo coincido plenamente de que el momento que vive la nación debe estar orientado precisamente a impulsar la unidad y la reconciliación del país. Eso no hay duda. Coincido también con Olván en que nosotros tenemos que devolver la confianza. El gobierno tiene que devolver la confianza perdida a los hondureños y abrir el camino esperanzador de un cambio diferente para Honduras. Si uno lee el artículo 5 de la Constitución de la República, lo señala muy claramente: la integración nacional, la participación de todos los sectores, la participación directa de los ciudadanos, una democracia participativa. O sea, están ahí en los preceptos constitucionales y partiendo de la idea de que el pueblo es el soberano. Yo entiendo que el tema reconciliación no quiere decir impunidad, ¿verdad? Yo pienso que tenemos que tener bastante claridad en eso. Y además que el hecho de que pueda hacerse justicia en el país es necesaria, porque estos 12 años ha habido un recorrido que ha significado el deterioro del tejido social, precisamente por la corrupción, por la impunidad, por los vínculos con el narcotráfico. Entonces, esa es una realidad que el país vive y en el cual, digamos, tenemos que hacer los esfuerzos para cambiar eso que ha sucedido, digamos, en nuestro país. Entonces, claro, en el pasado, esos términos de la integración han sido más un reparto de posiciones, ¿verdad? Yo me recuerdo que después de la crisis del 85... hubo un acuerdo entre el movimiento asconista y el movimiento monarca de Rafael Leonardo Callejas para repartirse, digamos, la directiva del Congreso Nacional y repartirse los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, las embajadas, los consulados. O sea, hubo un reparto de posiciones. Eso puede interpretarse como una integración, pero no necesariamente tiene que ser de esa manera la integración. Yo he insistido, ¿verdad? Creo que es mi punto de vista, que lo que tiene que haber, digamos, es un acuerdo nacional o un nuevo pacto social alrededor de los grandes temas que el país requiere, de los consensos fundamentales, para que de ahí se deriven las reformas que Honduras necesita. Las reformas sociales en campos como la educación, la salud o en la economía, que yo he señalado que se habla mucho del tema de la macroeconomía, pero muy poco nos ponemos atención en el tema de la microeconomía, o sea, las empresas, o sea, las pequeñas y las medianas empresas, que no siempre han sido los grandes ganadores de todas estas políticas económicas y las políticas de ajuste que se han venido haciendo en el país. Entonces creo que, y por supuesto el tema ambiental, que me parece que es un tema nuevo que está en la agenda del país, sobre todo en Honduras, hacia el manejo más sostenible de nuestros recursos naturales, nuestra biodiversidad, y cómo logramos también un mundo rural en el cual haya más bienestar para los hondureños y no tengan que emigrar del campo a la ciudad o, digamos, hacia afuera. Entonces, y que la creación de esas oportunidades. Entonces, yo creo que esas traducidas en políticas de Estado, políticas públicas, pues es como el resultado precisamente de los consensos, o algunos le pueden llamar un acuerdo o un pacto social nuevo, le llamo. Esa necesidad que el país tiene para como construir el camino de un proceso. Porque creo en aún, y Olván, mi punto de vista es que esto requiere al menos un proceso de una década, ¿verdad? No la veo como que esto se resuelve de la noche a la mañana. Habrá algunos temas de corto plazo que hay que echar mano, por ejemplo, el tema del presupuesto del país, su replanteamiento, su reorientación. Pero eso requiere también negociaciones y acuerdos, ¿verdad? Ya no solamente con los partidos políticos, sino con los sectores sociales, los sectores empresariales del país, alrededor de un nuevo modelo de la economía que sea mucho más incluyente, menos desigual y sobre todo creador de oportunidades y de crecimiento económico sostenido a largo plazo. Entonces, para mí esos son algunos de los elementos que están ahí, ¿verdad? Uno puede sacar del discurso de doña Xiomara muchas cosas que nos parece interesante, que están orientadas a resolver los problemas que hereda de corto plazo. Yo siempre recuerdo las palabras que decía la señora Angela Merkel, ¿no? Que fue por mucho tiempo la primer ministra de Alemania. Ella decía con mucha lógica, y yo estoy de acuerdo con ella, que nos eligen, dice, no para echarle la culpa a los otros, sino que para resolver los problemas que heredamos. ¿Es verdad? Entonces, esa debe ser la tónica que debemos ir. Y creo que ella, en su participación, señaló algunos problemas, pero dijo, no voy a estar poniendo quejas, sino que voy a hacer las propuestas. Y sobre esas propuestas, me parece que tiene que ver el tema de la integración nacional y los acuerdos fundamentales para que el país pueda salir adelante y que de esos acuerdos surjan lo que tú mencionabas, Nahum, de las políticas públicas. O sea, las políticas públicas son surgen sobre la base de resolver un problema y sobre los acuerdos que la sociedad tiene sobre una agenda pública y una agenda de gobierno, que es sobre los cuales deben cimentarse las políticas públicas que deben de trascender, digamos, un periodo presidencial. Aquí en Honduras, cada presidente que llega quiere escribir la historia de Honduras nuevamente, entonces se pierde la continuidad, ¿verdad? Cuando realmente hay que rescatar lo bueno de los gobiernos y enmendar todos aquellos en los cuales no han sido buenos para el país. Entonces creo que con esa mentalidad de un gobierno abierto, de amplitud, de diálogo, debemos hacerlo. Y creo que el tema de unidad va a estar. Ya hay una integración de un gabinete, bueno, responde a una realidad. Entonces yo creo que el tema de integración tiene que ser en base a cómo vamos a enfrentar en alrededor de la propuesta de doña Xiomara los distintos sectores del país, que podrán, digamos, poder plantear algunas cosas o no aceptar algunas cosas que están ahí, que son producto de una realidad que vivimos y esa realidad que tenemos que cambiar. Así es que yo considero de que ese es el camino. Los mecanismos, volvemos al principio que decíamos, los mecanismos de diálogo, de negociación, y aquí para lograr un pacto social nuevo para Honduras que establezca el nuevo camino que los hondureños esperan, y esperan que la clase política haya entendido cuál es el mensaje que el pueblo hondureño depositó en las urnas de noviembre, ¿verdad? Un alto al pasado, un basta al pasado, como bien decía la conferencia episcopal, y realmente establecer las bases de un nuevo camino para la nación. Eso es lo que yo aspiro también como ciudadano, y puedo decir también aún que esa es la aspiración de cantidad de ciudadanos en diferentes partes del país, de diferente condición social, económica, cultural, como tú la quieras llamar, pero lo que quieren es un país con futuro, y eso es lo que tenemos que
Y te hablaba de eso, Efraín, y en eso me gustaría tener la opinión de Olván, porque el entendimiento nacional, que hoy lo tenemos como tema, implica que también, digamos, dentro de las propuestas que hace la nueva Presidenta de la República, hay que llevar que se pueden hacer reformas que están dentro de lo que es el aspecto del marco constitucional. Y para hacer ese tipo de reformas se necesitan las dos terceras partes del Congreso Nacional. Y las dos terceras partes no las tiene ninguno de los partidos que están en este momento integrando el Poder Legislativo. Y entonces el entendimiento nacional es precisamente para ir buscando esos caminos que vayan logrando los grandes objetivos nacionales. ¿Qué piensas tú sobre eso, Alban Francisco?
Bueno, yo quisiera recuperar un poco las palabras de Efraín Díaz, porque esa es otra de las palabras mágicas que pueden definir el resultado de la gestión de Doña Xiomara, y es la palabra reconciliación, integración del país. Todo el mundo está clamando, es que tenemos que ir a la integración del país, pero la integración significa compartir deberes y beneficios, tenemos que tener la idea de que no podemos estar hablando bellezas en materia de que vamos a conciliar al pueblo hondureño, vamos a tratar de integrarnos, cuando la integración se ha entendido desde hace muchísimos años, y repito lo que Efraín dijo, en la repartición de chambas. Eso no es integración. Cuando la Corte Suprema de Justicia no se ha conformado con base en la ética, en la capacidad, en la moral, en la honestidad, sino en la repartición matemática de 7 para ti y 8 para mí, o cuando se reparten los ministerios estratégicos y claves, gobernación, finanzas, Banco Central, estos son para ti, y la pirracha, como dicen en el norte, esos son para ti, eso no es integración. Porque entonces vemos paradójicamente que tenemos que, cuando vamos a compartir beneficios allá en el interior del país, los activistas entonces reparten los beneficios solo en sus correligionarios y dejan a otra parte de la población igual o más necesitada sin recurrir a eso. Lo vimos precisamente en esta pandemia. Escuchábamos las quejas de varios sectores en el interior del país en que la misma vacunación era selectiva y se dio prioridades en algún momento a militantes de un partido político que ya sabemos cuál era. Eso no es integración. Tenemos que borrar, por ejemplo, de la historia de este país las famosas cartas de recomendación, que para ir a un puesto público o ir a una institución descentralizada hay que llevar una carta de recomendación de un político notorio. Eso no es integración, eso es segregación. Y cuando un país empieza a segregar sus beneficios, no le es posible jamás tomar en los caminos de la verdadera democracia. Hay una segregación también sorda, muda, que la gente no la entiende y todo, pero es, por ejemplo, en la asignación de los recursos del Estado. Nosotros vemos que un país, ya nos comimos la cuarta parte del siglo XXI, y la concentración de la inversión pública la podemos definir en pocos kilómetros cuadrados. O sea, ¿qué nos sirve que tengamos, repito, una belleza de carretera cuando lo que está haciendo es integrando dos regiones que históricamente han sido favorecidas con la inversión pública? Las inversiones en aeropuertos, las inversiones en puertos, las inversiones en carreteras han estado orientadas solo a satisfacer ciertas regiones del país. Mientras tanto, tenemos por centurias departamentos abandonados, como son los departamentos fronterizos con El Salvador y los fronterizos con Guatemala, toda la región, una gran región del departamento más rico del país, como es Olancho, abandonado, tierras ociosas en el lado sur, allá por las tierras de Efraín en Choluteca, que yo tengo 50 años de pasar por ahí, 60 años, y veo aquellas grandes extensiones de tierras planas, que algo se puede derivar, algo se puede producir. Sin embargo, no habían políticas de desarrollo integral que incorporen esas zonas marginadas durante muchísimo tiempo. Volvamos. El país no va a reconciliar si no tenemos precisamente una atención del Estado en cuanto a la democratización de la inversión pública. Eso es muy importante, y le voy a decir que muy poca gente repara en estos temas, pero hoy que estamos en una necesidad perentoria de ponernos de pie o ponernos de rodillas, porque estamos en el suelo, boca abajo y frente al piso, necesitamos ponernos por lo menos de rodillas, dejar de extender las manos para que la caridad mundial se apiade de nosotros y que nosotros podamos, por nuestros propios medios, hasta donde nos alcance la cobija, poder decir que estamos en la recuperación del país.
Olván,
es sumamente importante.
Olván, perdón, ya tenemos aquí una señal de parte de los camarógrafos y del departamento en el balcón. Estamos llegando al final del programa. Yo quiero agradecerle a Efraín Díaz Arrivillaga y a Olván Francisco Valladares que hayan aceptado la invitación para participar en este programa en un día tan especial como este, donde se marca el inicio de un nuevo gobierno y donde hemos querido tener como tema el entendimiento nacional, a tal grado de hacer una aportación desde este canal a que busquemos esas rutas a seguir en estos próximos 4 años. Buscar dentro de los ciudadanos que, militando en otros partidos, en la Democracia Cristiana y en el PINU, han tenido siempre enarbolando la bandera de la unidad y además de la reconciliación nacional y del gran acuerdo social o el gran acuerdo nacional. Efraín, gracias por haber estado en el programa.
Gracias por la invitación, Nahum.
Gracias, Olván Francisco.
Gracias, Nahum. Gracias, Efraín.
Bueno, gracias, Olván, por compartir. Igual.
Buenas noches, amigos. Les espero el próximo martes, siempre a las 7 de la noche, por LTV. Buenas noches.